Bienvenidos a Vana Costumbre. La curiosidad a dónde te lleva. Presenta. Mejor que no se sepa, la dictadura. Episodio 4. Patricia Jazmín Goiburu. Patricia Jazmín Goiburu es hija de Agustín Goiburu, quien muchos consideran, es raro lo que voy a decir porque tengo miedo de matar, pero muchos consideran como el Che Guevara paraguayo. Sí y no, pero más no que sí. Patricia Jazmín Goiburu nos va a contar la historia de lo que se vivía en esa época desde aquella temprana edad y con lo que sucedió con su viejo, quien tiene un libro fabuloso que se llama Goiburu, la odisea de, bueno, es de Mengo Boxia, un libro muy interesante, muy increíble. Yo lo estaba leyendo hasta la mitad cuando hablé con Patricia y realmente como entrevistador me terminó quebrando. Patricia tiene una genialidad que realmente tengo contadas personas a quien conocí en estos años que tenga esa facilidad de transmitirte sus palabras y que sean imágenes directas. Sumamente sensible, una memoria impresionante, increíble, y la forma en que relata con tanto amor hace que uno no se pueda escapar de eso. Uno termina siendo esclavo de la película, de lo que te está narrando Patricia Jazmín. Así que con ustedes, Patricia Jazmín Goiburu.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Jazmín Goiburu Benítez.
Bueno, como yo te decía, para mí es más tipo cuando Jessica me dijo Patricia, yo decía, Patricia. Y cuando le comenté me acuerdo que Federico Tatter le había comentado, y me dijo, Patricia, debe ser hija de Rogelio. Y yo te tengo como Jazmín por el libro, justamente, que te estaba comentando que estaba en la mitad. Pero sos Jazmín, porque en el libro te conozco como Jazmín.
Muy bien.
Como esa chiquita de 2 años que fue a visitar a su papá.
Así mismo.
Ahora no sé cómo te voy a decir. Por donde quiero decir Patricia Jazmín, va a parecer una telenovela mexicana. De repente.
Y bueno, nos quedamos como Jazmín. Si me quedé como la nenita de la cárcel, entonces me quedo como Jazmín.
Bueno, Patricia, en verdad, fue...
Bueno, como
veremos. Quiero saber, ¿cuáles son una de las primeras imágenes que te acordás de esa época y que digas... algo feo se está viviendo en el ambiente? ¿Te acordás más o menos qué edad tenías?
Yo no me puedo acordar la edad, pero sí la sé. O sea, la sé. No me acuerdo la edad que tenía, pero seguramente era, o sea, era muy pequeñita, muy pequeñita. Y sí me acuerdo todos los momentos con mi padre. Mis recuerdos empiezan en Posadas Misiones, a donde nací, frente a Encarnación. Uh-huh. En realidad nací en el hospital, en el sanatorio Misiones. Que mi papá, cuando una vez que se había ido de Paraguay, había ido al exilio, recorrió varios lugares de Misiones, Santa Ana. O sea, estuvo en varios lugares, vivieron como en 15 casas más o menos. Uh-huh. Un recorrido importante. Y a mí ya me tocó estar en una casa en el barrio Aguacate, que era frente a la... que ahora por ahí pasa la parte de la Costanera. Y bueno, él era traumatólogo, mi padre, había creado el sanatorio Misiones, que fue donde yo nací, cerca de la casa, de no sé a cuántas cuadras, creo que 15 cuadras, me contaba Rogelio hace poco. Y bueno, y mis recuerdos empiezan ahí en el barrio Aguacate con papi. Y ¿cuál recuerdo primero puedo elegir? Y elijo una casa que teníamos, la casa donde viví con él. Era una casa de 2 pisos, de material, sin puertas, sin ventanas, o sea, era como todo abierto, y vivíamos así, en una forma muy precaria. Y me acuerdo a mi padre que subíamos al segundo piso y con una larga vista me miraba, me decía, mira esto, y me mostraba Encarnación. Y me decía, eso que está allá es Paraguay, y Paraguay tiene que ser liberado, porque en Paraguay... está gobernando una persona muy mala que hace mucho daño.
Que en ese entonces era como todo un cuento de niños, ¿verdad?
Claro.
Pero con el malo ahí enfrente.
Con el malo enfrente y sabiendo siempre teniendo conciencia plena de que había algo malo que nos acechaba, porque a mí me habían, en el diseño de esa casa que te cuento, que estaba todavía sin terminar, había un cuarto que había sido diseñado para mí. Después el de mis padres, el de mis hermanos. Uh-huh. Pero en mi cuarto nunca pude dormir. Nunca dormí en mi cuarto porque siempre tuve que dormir o con mis padres o con mis hermanos. ¿Por qué? Porque siempre venían a querer secuestrar a mi papá. Entonces, desde temprana edad, desde muy chiquita, tuve que aprender, mi papá me enseñó a escribir los números, a las letras, me enseñaba a poco un cuadernito, y la A, la E, la I, y a escribirlo. Entonces yo con un lápiz tenía que ponerme en el segundo piso y anotar, así como de investigadora privada, como un juego, lo hacía él como un juego, ¿sí?
Ah, ok.
Sí, yo era de una detective. Que tenía, ¿cuál era mi trabajo? Mi trabajo era ver los autos que se estacionaban abajo y anotar las chapas.
No te puedo creer.
Sí. Era impresionante.
Es muy fuerte porque yo ahora con mi hija de 5 años estoy haciendo eso.
Ah.
Entonces me genera una emoción extrañísima, ¿sí? Porque aparte de que sea todo un aprendizaje ese, pero en el juego está como el juego, sí, de la vida también en la familia.
Claro. ¿Verdad? Y bueno, yo creo que toda mi vida o toda la historia mía la aprendí así con amor. Uh-huh. Porque eso es lo que te quiero adelantar. Que yo la historia de mi familia, nuestra historia, más allá de lo que uno pueda entre paréntesis llamar trágica, grave, dramática, es una historia de amor.
Claro.
Una historia de amor muy grande. Entonces, eso es lo importante, lo que quizás él y mi madre me transmitieron, el amor. En medio de todo el peligro y de esa película que vivíamos el día a día, me transmitieron mucho, mucho amor. Entonces, era jugar, en este caso me pedís un recuerdo, era jugar a notar quiénes eran los que estaban enfrente. Había un árbol plantado cerca de un ventanal muy grande, entonces me daba como cierto refugio de que no me vieran desde abajo. Uh-huh. Entonces yo podía desde ahí observar de un costado a dónde está estacionado un auto o del otro, desde arriba, y anotar las chapas, quién se bajaba, quién no, y así. También sí tengo recuerdos así muy fuertes de momentos en la noche que hasta ahora me pasan la factura, digamos, hay momentos en que por ahí miro alguna película, pero eso me pasó con los años, porque la memoria queda en el inconsciente. Me vienen los recuerdos, las reminiscencias, los recuerdos del miedo ese que tenía, ¿verdad?
De que entren a la casa.
De que no, porque se escuchaban pasos a la noche, como estaba todo abierto, como no teníamos
claro.
Toda la parte de la cornisa, la parte de las puertas, la uh-huh. parte, entonces estaba todo como muy libre, ¿sí? Uh-huh. Entonces papá vivía armado, tenía armas, tenía revólveres, uh-huh. mis hermanos también, uh-huh. porque paraban vehículos y entraban a la casa como para secuestrarlo, ¿verdad? A mí me quisieron secuestrar cuando tenía 2 años.
¿Eso te acordás, no?
Me acuerdo de gritos. Entonces después, con el tiempo, cuando yo pregunté qué es lo que pasó, ahí me explicaron por qué me acuerdo de tantos gritos y todo, porque mi mamá estaba lavando, mamá lavaba a mano en una batea afuera, en algún lugar de la casa que todavía estaba en construcción, uh-huh. y yo estaba así a unos metros jugando y se estacionó un auto, bajaron unos personajes y corrieron como para agarrarme. Ahí mamá grita y estaban los vecinos que siempre por la zona y empezaron todos a gritar y tuvieron miedo y se fueron porque me estaban por atrapar, ¿verdad?
Y vos estabas jugando, o sea, ni te diste cuenta.
Yo estaba, ni me di cuenta, me acuerdo, claro, de los gritos nomás. Pero sí me acuerdo de todos los momentos en que no sé si todos, pero demasiadas veces cuando llegaban hasta la casa para intentar secuestrarlo a papi o a nosotros, no sé.
Esta es la primera vez que hablo con una persona que cuando le veo la cara y veo que se conecta con cosas del pasado, de su pasado, te veo como que tenés la imagen muy vivida. Me es sumamente extraño. O sea, la primera vez que me pasa que veo que por tu cara puedo ver lo que me estás transmitiendo.
Pope, vos sabés que me impresiona muchísimo. Siempre pregunté cuando hice psicoanálisis, cuando estoy con mis amigos, siempre me pregunto y yo misma me quedo así como, ¿qué impactante habrá sido en mi vida cada cosa que sucedió? Porque yo habré tenido 2, 3, cuando salimos de Posada tenía 5 años. Y los recuerdos, yo tenía un caballito que papá me había regalado, un caballito que le cepillábamos los dientes, con que yo andaba por el río con una soga con el caballito, mi amigo Álvaro, mi vecinito con que jugábamos, la amiguita Lía de enfrente, o sea, muchos, muchos recuerdos de comer mandarinas, jugar con papá, con mi tía, o sea, muchas, muchos recuerdos de ese lugar, muy fuerte, muy fuerte es el recuerdo de ese lugar y también después de la época previa y post del secuestro.
Ok. Bien, me están bajando las imágenes en este momento a la cabeza. Bueno, entonces le preguntaste eso a tu papá, tu mamá, a tu papá, cuando ibas al colegio.
Iba al colegio.
¿Y que era
normal?
Normal.
El colegio, no, colegio normal. No, siempre me tocó ir al colegio normal. Fui hasta en la Argentina, fui a todos los. Estuve en Posadas, después en Entre Ríos y el último tiempo en Buenos Aires antes de venir a vivir a Paraguay. Okay. Y fue al colegio normal número 1 de profesores.
Ah,
iba al colegio normal.
Okay, así se calma.
Así se llama el colegio. Sí,
okay. Ahí el ambiente era como el de una más, digamos.
Sí,
que.
Sí. Con compañeritos, con juegos, con papá llevándome en su Citroën, a veces con mamá que iban al hospital, me dejaban al sanatorio, me dejaban en la escuela y después volver a buscarme. Normal, el colegio sí, okay. Igual que todos.
¿Y en qué momento ya de qué edad vos... perdón, esta era la pregunta que te quería hacer. ¿En algún momento dijiste que entraron a tu casa o varias veces era que intentaban entrar a tu casa? ¿Te acordás una en particular que decís, epa, entraron y qué pasó? ¿Se supieron defender o los otros corrieron o lo llevaron a tu papá de repente apresado?
No, nunca de adentro de mi casa lo llevaron a mi papá. Siempre intentaron y eso es lo que siempre...
Pero nunca llegaste a escuchar, por ejemplo, que no se llevaban los tiros para defender.
Sí, siempre. Siempre.
Siempre era un tiro de advertencia.
Siempre era un tiro de advertencia, siempre era correr, bajar, como te expliqué, estábamos en la planta, en el segundo piso, abajo era la cocina, había estado el patio, lo que hubiera sido la sala, hubiera, digo, porque como estaba todo preconstruido, uh-huh. No estaba terminada la casa, entonces estaban todos divididas las salas, las
Entiendo.
Áreas.
Ya.
Y sí, los pasos de cuando subían, por eso hasta el día de hoy... sobre todo uno de mis hermanos y yo, no me acuerdo Rogelio en este momento, pero tenemos el sueño como muy, muy frágil hasta el día de hoy. Yo hasta el día de hoy duermo, pero como un delfín, tengo, parece, una parte dormida y la otra despierta. Entonces puedo escuchar los sonidos o lo que pase siempre. Eso me quedó.
Okay.
Y también teníamos códigos de noche, porque la habitación de mis hermanos y la de mis padres estaban divididas por una pared. Uh-huh. Entonces había un código de golpes, que si del lado de mis hermanos, o sea, del área de mis hermanos y su ventanal quedaba como al patio y a la otra calle, uh-huh. Y el área de mis padres quedaba a otra calle, si se escuchaba de algún lado algún sonido de algún vehículo que paraba o algo, alguien que caminaba o que intentaba entrar, había un código en la pared que se hacía, no es que se gritaban, fulano, mengano, ¿estás escuchando? No, era un silencio absoluto, ¿sí? Entonces, unos golpes en la pared, toc, toc, ciertos golpes donde papá y todos con el sueño así bien liviano como para estar alerta, digamos. Uh-huh. Entonces de cada lado y cada uno agarraba su arma preparado por si entraban.
No,
sí, escuchar los pasos.
Claro.
Sí, escuchar los pasos. Eso sí, escuché varias veces los pasos de quienes intentaban, seguramente entraban de la calle despacito, uh-huh. Y subían las escaleras para subir a...
A las habitaciones, claro.
Para entrar a alguna habitación o secuestrarnos o... Bueno.
Sí. Y me decías que de repente te pasa que algunas películas te regresan.
Bueno.
¿Qué tipos de películas?
Sí, no, justamente sí. Me encanta hablar de eso porque me fascina todo cómo funciona el
cerebro.
El cerebro, la memoria, la, las reacciones, ¿no? Hay películas, por ejemplo, yo estoy mirando una película y de repente hay algo, hace poco vi una, donde una mujer era perseguida, muy perseguida, y se tenía que esconder en cierto lugar. Y va corriendo ella y se mete bajo una cama. Y el acechor, el que la andaba buscando, venía y se acercaba y se acercaba. Y a medida que se acercaba, ella empezaba a temblar. Y ahí empieza mi reacción física, la mía. Empiezo a tener como un miedo en la espalda, en la zona lumbar, sí, en la parte de la espalda acá del... Sí. Me quedo así como, me da como un escalofrío, uh-huh, y me queda como muy susceptible y tengo que frenar la película y le pido a alguien que me friccione la espalda o hacer así o caminar hasta que se me pase ese miedo, porque lo relaciono directamente con el miedo de esas noches en que sentíamos un ruido y teníamos que quedarnos muy calladitos, y por sobre todo yo, que era la única indefensa, digamos, entre comillas, porque los otros tenían armas o forma de defenderse, yo era muy chiquitita, entonces tenía que, era seguramente meterme abajo de mi sábana o de lo que fuere y quedarme ahí temblando. Y esa fue, esa sensación es la que me regresa en los momentos de miedo.
No puedo creer que conciencia tenías a esa edad, ¿verdad? Ya sea de 2 a 5 o 6 años. No me veo, ni me puedo imaginar, lo llevo directamente a mi experiencia con mis nenas de 2 a 3, 4 años que... No sé, lo más cercano a esto que me comentás es que una vez sentí que entraron a mi casa a robar, llamamos a la policía, nos encerramos todos en el baño y mi hija empezó a gritar, ¿entendés? Era como que no tenía ese instinto de que estaba sintiendo el peligro, pero por lo visto ya estabas entrenada.
Yo estaba entrenada, mi padre no se entrenó desde... Me consta que a mis hermanos también los entrenó porque ellos ya salieron de Paraguay con 2 y 3 añitos, tienen 1 año 10 meses de diferencia ellos. Uh-huh. Ya salieron con conciencia de que acá existía, acá estaba el enemigo. Uh-huh. Y salimos todos preparados, o sea, ellos salieron preparados y yo estaba preparada desde muy chiquita de que teníamos un enemigo y que vivíamos en el peligro. Pero no nos hacían sentir miedo, digamos, porque todo lo que los padres transmiten a los hijos es lo que después queda como aprendido. Ese primer tiempo, a mí me gusta mucho el tema de los niños, desde el primer año de la edad hasta los 5 años, es la época de la primavera neuronal, donde todo se aprende y donde...
Todo la esponja, claro.
Sí, sí, sí. Y la alimentación es lo básico y lo que uno le... Son como los cimientos que van, así como los ladrillitos que están ahí, uno encima del otro, los va formando lo que es luego el comportamiento y el ser humano, ¿verdad? Claro. Ser lo que va a ser la persona.
Uh-huh. Uh-huh. Y ¿recordás la primera vez que... me voy a guiar por el libro hasta donde pueda, hasta donde llegué a leer. La vez que van de pesca con tu papá, que lo terminan trayendo abruptamente de Misiones, lo llevan a Encarnación. ¿Recuerdas esa fecha?
Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de mucho miedo. Después supe la historia, después cuando me la fueron contando. Ese es el caso de Rolando, uh-huh, mi hermano, el del medio. Fue a pescar con mi papá al río y estaba en una canoa y sé que vino otra canoa y los apuntó con un revólver y los ató, los maniató y los subió a la canoa y se los llevó.
¿Esas escenas quién te cuenta? ¿Tu mamá?
Todos. Mi mamá me ha contado, mi madre, bueno, y cuando vino, y mis hermanos. Roger,
cuando vino Rolando me imagino que contó también
siempre
lo que pasó.
Siempre cuenta, siempre cuando nos hablaban y recordábamos y así fue o tiene algún recuerdo, siempre nos acordamos de diversas cosas que pasábamos. Y
contarles hace bien.
Sí, siempre contar hace bien. Mm. Contar, hablar hace bien, exteriorizar hace bien.
Sí.
Hacer conocer.
Claro, recuerdo que un filósofo argentino, Strahan Cyber, decía que la pena está para compartir. Uh-huh. ¿Verdad?
O sea, y el amor también.
Y el amor también, por supuesto. Pero...
Y todas las sensaciones están para ser totalmente compartidas. Porque todo sirve también de experiencia. Y como te dije en un inicio, es necesario conocer, hacer memoria y que, uh-huh, y que todos sepan lo que sucedió. Y esto que nos sucedió a nosotros le sucedió de algún modo u otro a muchas personas. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Entonces es importante que lo sepan porque no hay que ocultar, porque es parte de la historia del Paraguay.
Claro.
Y bueno, es importante decirlo. Es importante. Y como te dije en un inicio, a mí me hace bien porque yo lo siento como una historia de amor.
Ok. Entonces, ¿recordás cuando volvió Rolando después de haber ido a pescar después de un tiempo?
Lo que me acuerdo, una parte, te puedo contar lo que sí, papi, enojadísimo en un momento, parece que veo su figura parada, muy enojada, y dijo, me entrego, me voy a entregar. No me acuerdo el año ni nada, no me acuerdo de eso, pero sé que la hermana de mi papá, la tía Rosa, estaba embarazada y la secuestran y la llevan presa y la tienen en la comisaría tercera acá en Paraguay y ella, mi prima, nace en la cárcel. Eso fue como para presionar a mi padre para que se entregue. Tengo recuerdos así que más con exactitud te va a poder decir sobre todo mi hermano Rogelio, que es el que está en eso, ¿verdad? Sé que a Rolando, creo que a los 2 o 3 días lo devuelven no
A
sé
la
cuánto
calle.
tiempo, a la calle y Encarnación. Y lo que me acuerdo que él contó es que él pedía auxilio a las casas, decía: yo soy el hijo del doctor Agustín Goiburú, quería ayuda, ¿verdad? Y mientras tanto sé que mi mamá estaba desesperada, buscándolo y esperando a los dos en Posadas.
Y una vez que se enteran que, bueno, tu papá estaba en Paraguay, en ese entonces van ustedes a, ¿te acuerdas la visita a la cárcel?
Yo me acuerdo cuando me llevan yo para mí era como un colectivo enorme, enorme, era, o sea, bastante grande para mí, que después me di cuenta, creo que había preguntado algo así a una de mis tías que vivía con nosotros, y habrá sido una combi,
La combi,
sí,
claro.
una combi. Y me trasladaron, me llevaron hasta la marina donde él estaba. Y bueno, me acuerdo que me alza upa un marino, y me pone sobre una silla o algo así y me palpa. Yo estaba con un vestidito, parece. Y es lo que quiero recordar. Siempre me quedó en la memoria eso. Y él es como que me palpa todo el cuerpo así, para ver si tenía algo,
Claro,
seguramente,
claro.
no sé.
Sí,
Ni idea,
seguro.
seguro que para eso. Y me acuerdo cuando abre la puerta, una puerta para mí era blanca, y sí, abre esa puerta, entro, y era una habitación que hasta para mí, que era tan pequeñita, no sé cómo sería una criatura de 3 años, no sé cómo sería de grande. Hasta para mí era muy pequeña la habitación. Mi papá me mira, y yo lo miro, y veo su cara pálida, blanca, muy flaquito, y me sonríe y de una alegría, y viene así, da unos pasos rápidos hacia mí, viene, me abraza y me alza, y me abraza y nos quedamos abrazados. Y yo ahí sentí que hacía rato que no lo veía, no sé cuánto tiempo hacía que no lo veía, no tengo la menor idea. Y miro alrededor todo y todas las paredes eran blancas y no había ninguna ventana, ni tenía sol ni nada. Ahí él estuvo un año. Y sé que le tiraban por la puerta. La puerta tenía una especie de
Rendija.
rendija o puertita, así que se abría, y le tiraban huesos de pollo para que coma y esas cosas. Y después vi en un rincón que tenía una especie de revistas o diarios, tenía pegados así, y fue lo que después me enteré que él hacía para tener algo, para poder ver algo, porque estar todo el tiempo entre paredes blancas
Sí,
podía
no te vuelves
volverte loco.
loco, claro.
Entonces, poder ver algo, leer algo. Sí, esto. Y
Terrible.
ahí pasé la Navidad con él.
Ah, pasaste en la Navidad. ¿Te acuerdas
Sí.
de esa noche?
Me acuerdo de estar con él jugando, de hablar, de que él me cuente historias, de besos, de abrazos. Mi papá era demasiado cariñoso, era muy, muy, demostraba mucho siempre a todos, no solamente a nosotros. Todo es muy afectuoso, muy de tocar, muy de todo eso. Y me abrazaba, y eso es lo que me acuerdo, y la alegría de estar con él.
¿En esa Navidad pasan con toda la familia? ¿Los hermanos, tu mamá, todos? ¿O?
Ellos en Posadas, claro.
No, claro, cuando van en esa Navidad, te
Esa
digo.
Navidad se habrán quedado todos, ellos todos juntos, claro, claro que sí. Sí,
No,
sí, sí, sí.
para
Sí,
saber
sí,
si
sí.
daban ese permiso o no, pero sí daban.
No, yo sola con mi papá.
¿A vos sola con tu
Yo
papá?
sola con papi, sí.
¿Y por qué se dio así?
Porque no permitían que nadie más entre. No lo dejaban salir. Estuvo un año en esa habitación. Un año sin ver el sol en esa habitación.
Qué locura.
Entonces, permitieron que solamente yo entrara.
Llegó a. Y, bueno, hasta acá sé la historia. Sé que después hubo la fuga, que es la.
Después lo trasladan a papi a la séptima, que es la que está sobre Eusebio Ayala. Y la
Sí.
calle de atrás es la calle Morquio. Y lo que yo te puedo contar es lo que yo sé. Lo trasladan a papá ahí. Sé que había cinco presos comunes en la celda. Sé que tenían un inodoro en el lugar, que dormían sobre colchones. Y nada, mamá contaba que cuando lo visitaba, también a ella la registraban absolutamente. La registraban todo lo que llevaba, lo que tenía. Y siempre se quedaba un policía así a 2 metros de ellos mirándolos en cada visita. Y entonces era muy difícil comunicarse y eran controlados de lo que hablaban, todo. Todo lo que se decían, todo. Entonces,
¿ahí fuiste a visitarlo o ya no?
Ahí no fui.
¿Por qué?
No recuerdo, no.
No
ni me contaron. Ni me contaron ni lo recuerdo.
Ok, perfecto.
Y la historia cuenta que como no se podían comunicar y mamá también estaba con los amigos de papá ideando cómo hacer, porque como veían que no tenía juicio, que no había nada en contra de él, pensaron que se iba a quedar de por vida encerrado ahí en ese lugar, tipo Napoleón Ortigosa, que no iba a salir nunca más. Porque, bueno, entonces, mamá contaba que empezó a escribir cartitas y envolvía las cartitas de papel, las hojitas de papel en un plástico y se lo ponía bajo la lengua. Entonces cuando se despedían, mamá le pasaba a papá en un beso la cartita. Y eso fue, se prepararon durante 3 meses el escape, la fuga. Bueno, entonces, todo lo que sé es eso, sé que las anécdotas sí, que papá con una cuchara empezó a cavar el túnel, de ahí quedaba Morquio.
Sí.
Bueno, y la anécdota siempre que yo recuerdo, ¿verdad? Es que él sacaba la tierra y iba metiendo la tierra dentro de los colchones. Y después tiró una vez en inodoro, nunca me olvido de eso, nunca, porque me acuerdo que a mí me causaba gracia en el momento, porque él lo contaba con gracia. Que se fue el agua, que al tirar la tierra en inodoro, vino una noche que el agua no se iba y se trancó, y dice que casi le agarró todo, se asustó muchísimo y tuvo que meter la mano para hacer correr la tierra y tal, y tirar el agua hasta que se fuera.
Claro.
Para que no lo descubrieran. El asunto es que durante 3 meses fue todo ese tema del túnel, todo. Y todo lo que sé de Aníbal Florentín, que fue uno de los partícipes, amigos de él, que ya murió, que contaban, bueno, con él estuvimos, me tocó compartir en Buenos Aires, que Aníbal Florentín, un hombre muy, muy lindo hombre, por dentro y por fuera, muy, muy alto. Se vistió de policía y estaba el vehículo ahí, él era un policía y estaba del lado de Morquio y donde tenía que salir
era el
papá.
El que se organizó para recibirlo afuera.
Sí, afuera, y había otro que manejaba. Bueno, entonces de repente, a la, no sé qué hora serían, ya casi amaneciendo, mi papá era un hombre muy blanco y ve que en la pared ahí mira para el costado y ve abajo que los dedos blancos de papá se estaban asomando.
Claro.
Entonces él con el taco de la bota empieza a golpear la pared para echar más rápido el revoque y ¡paz! Se cae el revoque ese, queda el agujero, entonces él le estira a papá y papá sale y con él salen varios presos.
Sí, 4 o 5 creo.
Sí, sí, 4 o 5 salen y que le dan asilo en la Embajada de Chile.
En ese momento
okay. Que estaba Salvador Allende de presidente.
Claro.
Bueno, sé que corrieron hasta el lugar, sé que la policía lo siguió y sé que dispararon hasta cerca de la vereda, hasta que ellos entraron tipo película y se cierran las puertas así.
Ah, no fue la película, era una, claro, un
tipo película fue el. Sí. Y bueno, y sé que papá estuvo ahí. Y algo que siempre recuerdo.
¿Te acordás cuando te enteraste que se salieron de la cárcel?
Sí,
porque eso habrá sido.
Había una felicidad en mi casa absoluta. Que papá se había escapado, pero yo no sabía ni dónde estaba. No,
claro, pero
nada.
Manejar el concepto de se escapó de la cárcel a esa edad debe ser algo extrañísimo.
Sí, se escapó de los malos. Y yo sentía
claro,
que
se escapó de los malos.
Sí. Y sentía la seguridad y sentía todo eso. Y la felicidad, el festejo de que se había escapado y esperar que él vuelva. Esperar que llegue a casa. Sí tuve una experiencia muy, muy terrible, muy, muy fuerte acá en Paraguay cuando yo vine al Paraguay después del golpe, 1990, fui y vine varias veces hasta que me quedé. Hubo una reunión política, no me acuerdo en qué lugar fue, y fui Bueno, y se saludó. Había mucha gente. Esto habrá sido el año 91, 92, calculo. Uh-huh. Sí, por ahí. Nada, ahí estaba mamá y empezaron a saludar a toda la gente, porque papá, acordate que estaba con el... Estaba entre los que formaron el Movimiento Popular Colorado en la Argentina.
Claro.
Y bueno, y saludaron al grupo que estaba ahí y saludaron a mi mamá como la viuda de Goiburú y tal. Y dijeron, bueno, y la viuda, el baliza, y después y la hija, no sé qué. Y un señor morocho, alto, así con cara muy sufrida, como rasgos indígenas o algo así, tenía un bolso tipo cruzado así y tenía sandalias y tenía un pantalón, vestido humildemente, muy serio. Me parecía que no sonreía nunca, de esos que tienen como una tristeza dentro. Y me dice, se da vuelta y me dice, ah, vos sos la hija de Agustín Goiburú. Y lo miro así y le digo, sí, yo soy. Ah, ¿cómo te llamas? Patricia Jazmín. Y me mira y me dice, te quiero contar algo, me dice. Sí, le digo, yo era uno de los que estaba dentro, estaba en la séptima cuando tu papá se escapó. Y te quería contar que cuando tu papá se escapó, nos colgaron a todos y nos arrancaron las uñas de los pies y nos picanearon. Y yo me quedé mirándolo fijo así a los ojos.
¿Cuántos años tenías, más o menos?
23, 24 años.
Uf.
Lo quedé mirando así y nada. Perdón, le dije nada más. Y lo abracé. Y fue todo lo que... El señor ya no me dijo más nada. No me dijo absolutamente más nada. Yo lo abracé nada más. Y no sabía cómo reaccionar. Claro. Lo único que me salió fue decirle perdón.
Es que son tantas esas situaciones de vida para unas personas ganaron tanto y para las otras fue un castigo. O sea, lo que fue el festejo para algunos fue la tragedia para otros, ¿verdad?
Sí,
nuestro es que era en una época tan... En el infierno es así, ¿verdad?
Sí, así mismo. Y bueno, en esa época... Bueno, eso ya fue después, ¿verdad? Cuando ya se había ido a Stroessner y fue acá que me enteré y de lo que sufrieron las personas que se habían quedado. Que papá dejó una carta de puño y letra que yo la encontré luego en el archivo del terror. Estuve desglosando, hay mucho material y fue impresionante porque nosotros desde que llegamos a Paraguay, en Paraguay el Estado decía, no, el secuestro fue en la Argentina, esto fue hasta que la Corte Interamericana dictaminó eso en el 2006, creo que fue, no me acuerdo.
Uh-huh.
Sí, 2006 fue que dictaminó lo de papá, ¿verdad? Que se había secuestrado, que el Estado paraguayo era el que había hecho el secuestro y la desaparición.
Okay.
Antes, entonces, bueno, una época muy difícil, muy, muy difícil. Se me fue el hilo de lo que te estaba diciendo.
No, tranqui, no te preocupes. Podemos retomar y después de última volverá. Viste que cuando entramos en cosas de atrás juega así la cabeza, ¿verdad? De repente. Después de la fuga, una vez que te enteraste lo de la fuga, ¿le llegaste a ver a tu papá de nuevo?
Sí.
¿Dónde?
En mi casa.
¿Y en tu casa Misiones?
Sí, sí, Posadas. ¿Ahí donde te dije, en la casita de frente? Claro.
No, pero pensé que se venían mudando.
No, antes ahí. Fue el mudar fue antes de que yo nazca. Cuando yo nazco ya se quedan en el barrio Aguacates frente a Encarnación.
Y ahí ya quedan.
¿Qué pasa? Ahí nos quedamos hasta un tiempo en que de repente se me cambia todo el panorama mío. A mí nadie me contaba los detalles. Los sabían los grandes. Uh-huh. Los grandes eran mamá, papá, mis tías y mis hermanos.
Sí.
Yo siempre era la bebé, entonces me enteraba tarde de todo. Un día veo que mi papá no aparece más y veo que mis hermanos también no están más y pregunto a mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde están todos? Eso fue después de que mi papá haya vuelto, que fuera un jolgorio, una alegría de verlo, abrazarlo, que él venga otra vez a abrazarme, a alzarme. Volvió papi. Bueno, de repente todos, de no sé en qué tiempo, desaparecen todos de nuevo. Un año, unos meses después, seguramente.
¿Con quién te quedas? ¿Vos con tu mamá, tus tías?
Entonces desaparecen todos. Ajá. ¿Y qué pasó? Me quedo con mamá. Ajá. Y con mi caballito. Claro. Mi caballito que mi papá me había regalado y nuestros animalitos. Y de repente mamá y un matrimonio muy, 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 muy querido, porque cuando fuimos a hacer el recorrido con la directora Paz Encina para la película Ejercicios de Memoria, uh-huh. El recorrido me impresionó muchísimo. Eso me impresionó muchísimo. No esperé. Toda la zona de Candelaria, Santa Ana, donde ellos vivieron, nos recibían como si llegaran, no sé, los personajes más importantes de la historia hasta el día de... El 2012 fue eso. Bueno, ¿quiénes? Los hijos de Goiburú. Y se acercaba la gente y decía, tu papá me salvó la vida, tu papá le curó a mi hijo, mi mamá casi murió, él le hizo nacer a mi hijo, a mi nieto. Él, una cosa, todo el agradecimiento, era tan conocido mi papá en la zona, tan era impresionante, me impresionó muchísimo. Sí. Bueno, y... ¿quién nos acompañó en ese momento? La pregunta que me haces. Un matrimonio. Él era policía argentino de Posadas, a quien papá le curó, no sé si una gangrena, no sé qué tenía en la pierna, una herida. Uh-huh. Papá lo cura, papá era traumatólogo y estaba con la esposa. Y lo llegó a querer tanto, tanto papá, que seguramente planificaron un salir de Posadas ayudado con ellos. ¿Y qué significó eso? Que mi papá y mis hermanos se van y se esconden en un monte durante unos meses. Y nos quedamos mami y yo y este matrimonio a acompañarnos. Uh-huh. Y yo me acuerdo las noches en esa misma ventana que te digo que daba para afuera del cuarto de ellos, dormía con mi mami y de mirar que el señor Enríquez, era Eulalio Enríquez, ya falleció también hace unos años. Uh-huh. Yo mirar así y sentir tranquilidad porque veía que don Eulalio Enríquez estaba allá abajo armado de policía y nos estaba custodiando el sueño de esos malos sueños que siempre teníamos de esas pesadillas de los secuestros, ¿verdad? Qué y más me ¿verdad? Tenía como de protegida porque no estaban mami, no estaban uh-huh. los hombres de la casa. Claro. Entonces estaba él y ahí podía dormir.
Claro.
Y de repente mi mamá me dice, tenemos que irnos. ¿Y por qué? Y porque tenemos que irnos, vamos a hacer un viaje muy lindo, me dice. Y se sube un señor que después supe que era un primo y manejó el vehículo y me subí con mi mamá. No sé mi mamá cómo mandó las cosas que teníamos, ni me enteré, se habrían puesto todo en cajas. Después las vi en las cajas, aparecimos en una ciudad que se llamaba Paraná, Entre Ríos. Uh-huh. Y ahí volví a ver a mi papá después de 3-4 meses más o menos.
Hija, lo que habrá sido eso.
Sí, sí. No, eso sí también lo tengo muy grabado. Porque llegamos con el vehículo y al llegar nada más abro la puerta y mi papá sale de una casa que después supe era la casa también de un exiliado paraguayo llamado Silvestre Gómez, que también ya falleció y que le estaba dando casa. Y nada, papá sale corriendo y la forma en que nos abraza... también de nuevo todos esos reencuentros con papá y los abrazos y todo era tan 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 hermoso, era tan me llenaban el alma, satisfacción absoluta. Y eso fue el reencuentro con papá. Yo sentía que hacía no sé cuánto que no le veía, porque seguramente ya era más grande, tenía más conciencia, más todo del tiempo, digamos.
Claro
y era hermoso y sentía y no quería separarme más de él. Y ahí vivimos en esa casa de ese señor un tiempito hasta que papá alquiló una casa y de nuevo frente a un colegio que se llamaba Escuela del Centenario. Ahí a esa escuela entré, eso sí no era la normal. Escuela Centenario, una escuela muy linda sobre la avenida Rivadavia en Paraná, Entre Ríos. Y nada, en la esquina él creó el primer sanatorio de traumatología de Paraná, Entre Ríos y de la zona que no existía con otros médicos.
Uh-huh. Sí, bueno, esa es una de las cualidades también que se destaca en el libro de Mengo Boxia, que era una persona muy dedicada a su vocación también de médico y que ayudó a fundar varios sanatorios y que inclusive en plena época de dictadura de toda Sudamérica, mucha gente de ese pueblo pidió la carta cuando una vez le habían secuestrado esa vez de la pesca. Mucha gente escribió al mismo Stroessner, che, libérenlo.
Sí, en muchos pedidos.
Y eso era como prácticamente estar en la lista a seguir. Entonces me pareció así como que realmente generó un impacto. Y ahora que me comentaste cuando fuiste con Paz,
cuando hacer fui con Paz, eso el rodaje, era... Me impacta,
o sea, hay gente
el
que lo tiene muy presente, ¿verdad?
El rodaje me impacta porque se transmitió hasta de familia en familia, lo que en esa época ahora son abuelos, le transmitieron y todos venían a querer conocernos. Era una cosa impresionante. Como...
Qué lindo.
Y yo sí me acuerdo también que me olvidé de contarte, en la zona de Posadas era sí o sí, que conté en este fin de semana una anécdota, que papi me llevaba siempre a mí y a mis hermanos, pero hay veces que me tocó ir a mí a visitar a indios, estar con los indios, curarlos, compartir con los indios la zona de Misiones, llevarle alimentos, pollitos, hacerles arbolitos de Navidad, enseñarles, curarlos. Uh-huh. Tengo muchas anécdotas de eso también. Le gustaba mucho compartir con esto.
Y la relación de tus padres habrá sido una cosa soñada, me imagino.
Ay, papi y mami... Increíbles los dos. Mamá llegó a estudiar para ser instrumentista porque trabajaba con él, entraba a las uh-huh. cirugías con él y todo eso. Y lo mimaba demasiado mi papá era muy mimado. Mimado significa la gran comida en esa época, hacer, ¿qué te gusta comer? Un guiso. Entonces mamá le hacía un guiso o hacer algo. Y mamá siempre una compañeraza increíble. Porque papá era encontrar a alguien, querer a esa persona, sentir ese deseo de cobijar a la gente o a los desprotegidos. Y entonces te caía en casa con dos o tres personas y había que dividir el guiso, el huevo, lo que fuera, entre seis. Claro. Lo que tuviéramos compartir siempre. Sí, 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 sí.
Esas cosas marcan y, uh-huh. y quedan en la memoria para siempre. Así esa es. Gente sobre todo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Recordás la última vez que lo viste? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué pasó?
Bueno, la mamá de mi mamá vivió siempre en Paraguay. Ella vivía en Piribebuy. Entre Paraguarí y Piribebuy, en un lugar que se llama Itamorotí hasta el día de hoy. Mi abuelita siempre nos visitaba, siempre iba en colectivo a visitar a su hija y a nosotros. Y bueno, por supuesto, madre e hija se amaban profundamente y era muy, muy compañera, una persona muy, muy especial era mi abuela, muy dulce. Era un ángel. Yo siempre la tengo como un ángel a mi abuelita. Mamá, como yo siento o como sentí, y con el tiempo cada vez lo fui teniendo más fui teniendo como más conciencia, al no poder compartir con su mamá y su mamá al entender y ser tan amiga de ella, de acompañarla y entender la lucha de mi madre al lado de papá, entonces seguramente le dolía muchísimo no poder compartir con su mamá, estar con ella. Entonces uh-huh. era como una especie, mi abuela siempre iba para noviembre o diciembre, cuando terminaban las clases, iba a la Argentina donde estemos, en Posadas, claro. en Paraná. Bueno, entonces llegaba con unos tíos. Y yo, mi mamá, la forma de resarcir esa falta de la hija a la madre... me dejaba que me traiga a Paraguay y pasar yo mis vacaciones en Piribebuy, acá, uh-huh. Paraguay. Okay. Y pasaba con otro nombre. Tenía un certificado con otro nombre para no pasar con el apellido de Goiburu.
¿Qué nombre?
Era Patricia Ayala, uh-huh. con el apellido de mis tíos.
Okay.
Y entonces venía en colectivo y una vez sí me acuerdo cuando papi me dijo... O cada vez seguramente, pero una vez bien clara tengo cuando me decía, cuando cruces la frontera y si alguien pasa y algún policía te para o algo y te pone en un lugar y te hace preguntas, no le va, le decirle solamente, mi papito nunca le hizo daño a nadie. Eso nada más tenés que decir y no tengas miedo de nada. Decirle que tu papá nunca le hizo daño a nadie. Eso no me olvido nunca. Entonces yo venía a pasar las vacaciones con mi abuelita y allá por... marzo, más o menos, que tenían que comenzar los inicios de marzo, tenían que comenzar las clases en la Argentina, siempre comenzaron en marzo. Mi abuela me llevaba otra vez a la Argentina, íbamos en colectivo. Y hace poco fui a Piribebuy, me costó mucho. Siempre mi familia regresó, siempre mi mamá estuvo ahí. A mí me costó mucho porque tengo recuerdos muy fuertes de mis vacaciones en ese lugar. Y me fui ahora hace 15 días y me paré en el lugar donde mi abuela se acerca a mí, muy, muy, era una señora muy hermosa, de unos ojos verdes preciosos, siempre sonriendo y muy calladita, pero se acerca muy seria y me dice, tenemos que volver. Y era febrero. Y yo le digo, pero mamina, le decía, mamina, ¿por qué tenemos que volver si mis vacaciones todavía no terminan? A pesar de que yo extrañaba mucho a mi mamá porque era demasiado absolutamente mimada, muy enferma de mi mamá. Le digo, ¿pero por qué? Porque tenemos un arroyo, teníamos playa, todo, pero terminan mis vacaciones. Todavía tenemos que quedarnos más tiempo. No, tu mamá nos llama, dijo. Uh-huh. Y fue todo a preparar todo, salir rápido al otro día y viajar. Y acá hay algo que sucedió que sí te puedo decir que es algo que lo voy a llevar el resto de mi vida y algo muy, muy misterioso, muy, algo que nunca tuvo explicación qué es lo que pasó. El colectivo, al irnos hasta allá, son 17, 18, 20 horas de viaje en esa época, no sé ni cómo se llamaba el colectivo. Subirnos al colectivo y a mí me tocó esa vuelta acostarme en un asiento de dos, estaba vacío el asiento al lado, mi abuelita iba en otro lado, mi tía en otro lugar, estaba medio vacío el viaje y me acuesto. Increíble lo que me pasó. Vos sabés que me dormía y soñaba a mi papá en la casa de unos amigos que teníamos en Paraná, que existen, que hasta el día de hoy existen los amigos. Todos los chicos estábamos jugando y de repente venía un monstruo caminando. Y el monstruo era altísimo, porque tenía unas piernas, era un gigante, gigante, gigante. Venía y papá empezaba a correr y yo corría al lado de papá y corríamos y corría y lo miraba. Y miraba al monstruo que era altísimo y él me decía corre, corre. Y el monstruo hacía, estiraba la mano y lo agarraba a mi papá y se lo llevaba. A mí nadie me había hablado de que mi papá estaba amplio. A mí mi abuela me dijo, tenemos que volver porque tu mamá nos manda a llamar. Nada más, absolutamente más nada. Bueno, me despertaban ese, te aclaro eso, porque a mí nadie no estaba contaminada con ningún, nada. Vuelvo a dormir, vuelvo a soñar. Así, hasta llegar a Paraná Entre Ríos. El mismo monstruo, agarrarlo a mi papá, llevarlo. El mismo monstruo, dormir. Toda sudada, me despertaba transpirada cada vez. Tenía 10 años, estaba por cumplir 10 años. Y 9 años. Y me despertaba así. Y fue llegar a Paraná Entre Ríos. Y ahí que nos cuenten que papá, me mintieron. Me dijeron que papá estaba preso, mi mamá estaba pálida. Ese fue la última vez que lo vi a papá en ese viaje previo. Me adelanté a contarte esto.
Claro.
Perdón.
Está bien.
¿Qué pasó? Él, cuando viajábamos con mi abuela, tenía, como no había terminal de colectivos en Paraná, nos cruzaba Santa Fe por el túnel subfluvial que existe hasta el día de hoy. Uh-huh. Nos llevaba hasta esa terminal. Papá me lleva y bueno, se despide de mí, me abraza, me da miles de besos como siempre, me dice cuánto me quiere, todo. Yo me subo al colectivo, me subo con mi abuelita y me paro en la ventana y él con el auto empieza a seguir el colectivo. Entonces yo lo veía que venía y yo le hacía con la manita, lo saludaba y de repente en algún momento dado él gira o algo hace y veo que el auto viene en sentido contrario y me hace así. Me levanta la mano y me saluda. Yo lo saludo por el vidrio y lo sigo mirando así. Esa fue la última vez que lo vi. Y después pasó eso que te dije, conté la historia al revés.
No, está bien. Perdón.
Sí.
Me emocionaste vos a mí. Entonces volviste, la viste a tu mamá y te dijeron que tu papá estaba preso. ¿Tus hermanos te dijeron algo?
Sí, Rolando trató de ocultarme. Que cuando abrió cuando mamá abrió la puerta, nos mira así y dice que papi no está. Entonces yo entro corriendo y digo, no, acá me están mintiendo, papi no está. Papi estará por ahí. Ah, ya sé dónde está papá. Está trabajando en la esquina, me voy a ir al sanatorio. Entro corriendo, lo miro a Rolando, que estaba despierto, Rogelio no estaba. Lo miro a Rolando y le digo, Rolando, ¿dónde está papá? Papá no está ahora, papá está en el sanatorio. Ah, está en el sanatorio. Entro hasta el fondo, me voy porque papá y yo teníamos una huertita, siempre me hacía poner huertitas que plantábamos zanahorias, que lechugas, que no sé qué, que tenía mi tamborcito para espantar a los pajaritos con una musiquita que me inventó él con un poema, ta, ta, ta. Me voy hasta el fondo, busco de vuelta y de vuelta. Y no estaba. Y después vuelvo corriendo y le digo, por favor, está en el sanatorio, papá. Y me dice, no, te tenemos que contar algo, me dice. Tu papá está preso. Pero pronto va a salir. Bueno, esa noche fue así, a dormir, acostarme con mi mamá, miraba todo, miraba el techo, miraba todo y le decía, ¿cuándo va a salir? No sabemos cuándo va a salir. Está en una cárcel y después va a salir.
¿Y ahí qué edad tenía más o menos?
Y ahí estaba por cumplir 10.
Ah, no, una niña todavía.
Él sí.
Ok. Y bueno, ya me imagino que lo que habrá venido habrán sido días larguísimos.
Interminables. De ahí tuvimos que de esa casa salir y ir a una casa mucho más precaria. Ya no estaba el sustento de papá.
Claro.
Tuvimos que ir a una casa ahí a unas cuadras, miles, 15 cuadras más o menos, porque después tenía que venir al colegio ese centenario que iba enfrente, que me cruzaba, él me llevaba todos los días al colegio y después se cruzaba de nuevo porque el sanatorio, el de traumatología estaba en la misma cuadra. Entonces me llevaba al centenario y cruzaba de nuevo. Y después nos tuvimos que ir a 15 cuadras más o menos, una casa mucho más precaria, como te explico, y yo tenía que venir todos los días con mi portafolio, venía caminando hasta la escuela, ese fue el tiempo, hasta ir en el 79, 80, ir a Buenos Aires. ¿Por qué ir a Buenos Aires? Porque mamá había contactado ya se sabía que había desaparecido, estaba desapareciendo personas en la Argentina y bueno, integró el inicio de lo que eran las madres de Plaza de Mayo, el ala de familiares desaparecidos, claro, paraguayos en Argentina.
Uh-huh. Y pero entonces tu papá desapareció en Argentina.
En Paraná, Entre Ríos.
Ok.
El 9 de febrero de 1977.
Y hasta de lo que pudiste haber investigado, fueron militares, o sea, parte del plan Cóndor, militares
argentinos. Paramilitares argentinos, claro. En esa época el presidente argentino era Jorge Rafael Videla, uh-huh, uno de los criminales más grandes de la historia de la Argentina. En la Argentina hubo 30.000 desaparecidos argentinos, uh-huh, 60.000 niños, bebés desaparecidos, fuera de lo que fue el operativo Cóndor. El operativo Cóndor, sustentado y avalado por la CIA de Estados, uh-huh, Unidos, que era el intercambio de presos políticos latinoamericanos. Uh-huh. Entonces, sin contar esos 30.000, estaban aparte los brasileros, los uruguayos, los paraguayos, los chilenos.
Claro.
Y papá fue parte del operativo Cóndor, o sea, secuestrado por paramilitares, parapoliciales argentinos, traído en un baúl de un Ford Falcon hasta la frontera, entregado acá en la frontera a Pastor Coronel.
Eso es lo que pudieron averiguar.
Eso es lo que supimos nosotros, que muchos más datos te puede dar también mi hermano Rogelio, ajá, que es el que está en investigación.
Okay.
Y el operativo, cuando yo trabajo en el 92, que fue el hallazgo del archivo del terror, trabajé muchos meses hasta que no pude más psicológicamente, o sea, ya me sentía muy mal, tuve que dejar. Encontré los, porque como siempre te expliqué, como te dije, como siempre nos decían que mi papá quizás huyó a Europa, que se escondió, que se fue con otra mujer, que...
¿Eso que quién fue, te decía, por ejemplo?
Eso decían en Paraguay, decía la gente, no se lo daban, claro, hasta que la corte, hasta que yo encuentro en los papeles de reposo, es lo que fue esa montaña de papeles que me dicen, clasificación de foto, en ese un desbole que no, nadie sabía quién era quién, nadie conocía, ni estaban las fotos de toda la gente que pasaba, estaba viendo y encuentro la foto de mi papá con la ropa última con que me contaron que desapareció, que era su chaqueta de médico, la blanca, y un pantaloncito gris, o sea, veo su foto de frente, de costado, me encuentro con eso y después, buscando la montaña de papeles, encuentro también la nota que él nos había contado, que él escribió al jefe de policía cuando se escapa de la séptima, así, uh-huh, como nos contó, tal, claro, cual, de puñal, porque la letra él la reconocía, estaba un montón de cosas así, y veo la letra de mi papá así, la reconocía de aquí a
claro, obvio.
A Luján. Okay. Entonces encuentro eso y bueno, ahí es cuando... teníamos ya todos los... Y el papel donde dice que dentro del operativo Cóndor, el de Papi se llamaba operativo Safari. Y el pago que se hacía por él. Para que lo casen. Uh-huh. Exacto.
Perdón esta ignorancia, pero ¿ustedes lo siguen buscando a tu papá?
¿Hoy día? Uh-huh. Hoy día mi hermano sigue buscando los cuerpos, sigue desaparecido mi padre. Uh-huh. Hasta hoy no se han encontrado. Hubieron muchísimas pistas, hemos buscado por muchos lugares, por todos los lugares donde nos dijeron, él por sobre todo es el que se dedica a eso, y sigue en la búsqueda, uh-huh. Y ya dijo que el resto de su vida lo va a buscar, que no va a parar de buscarlo hasta el tiempo que él viva.
Y Jazmín, ¿cómo haces para, cómo hace una persona como vos, sumamente sensible, con todo este bagaje, y te veo y tenés como... No te siento con ningún ápice de resentimiento, ni siquiera siento odio cuando estoy hablando contigo. O sea, siento como una persona bastante espiritual, amable, amigable. Y no puedo creer, después de todo lo que me contás, y sobre todo, qué sé yo, siendo como una especie de radiografía irresponsable quizás de mi parte, pero te siento así, con una energía demasiado limpia, muy, muy buena. ¿Cómo? ¿Cuál es? ¿Cuál?
Y eso tendríamos que adjudicarle justamente a mis padres. Yo creo que tendríamos, por eso yo siempre digo que los padres somos los que transmitimos, los que enseñamos, los primeros años de aprendizaje son los esenciales en la vida. Por eso te dije desde un inicio que mi historia... Hay gente que tiene miedo. Yo cuando digo soy la hija de Goiburú, hay gente que baja la cabeza, que tiene miedo. Yo siento que la gente tiene miedo de preguntar, y yo no tengo ningún problema en contar, en hablar, en que se sepa, ¿verdad? Porque como te digo, esto es parte de la historia. ¿Y por qué siento esa paz? Porque yo siento que es una historia de amor. Porque es una historia donde mi mamá y mi papá lo único que querían es ver un Paraguay mejor. Ver el Paraguay soñado, uh-huh. El Paraguay de donde el pueblo, de sacar al pueblo de esa miseria, de tanto dolor y de esa injusticia tan grande que vivían. Entonces, no siento dolor, siento satisfacción de pertenecer a esa historia, siento alegría de que mi papá no haya dicho en el Rigoberto Caballero, cuando empezó su lucha, que venían a decirle que firme los cuerpos como defunción natural. Estoy muy feliz, muy orgullosa de que mi padre no haya dicho sí, firmo este cadáver muerto, este torturado como defunción natural, firmar, y haberse quedado como un médico más, y haber tenido en esta época una hermosa mansión, con coches, haber sido un médico reconocido y brillante como lo era. Y haberse quedado con eso, sino haber hecho lo que su conciencia le dictaba y habernos transmitido ese amor a los sufrientes, ese amor a la gente que necesita, que es hasta el día de hoy lo que cargamos y es lo que marcó nuestra existencia y la marca, ese amor tan grande. Y en ese amor tan grande, Pope, en ese amor tan inmenso, es imposible que exista odio o exista dolor. Existe solo orgullo y amor. Y cuando se caen las lágrimas, no son lágrimas de dolor, son lágrimas de satisfacción y de agradecimiento. Uh-huh. Eso es.
Ok. Yo ya no quiero agregar más nada. No sé si quieres vos comentar algo, pero primero, Patricia, te agradezco muchísimo que me cuentes, y que podamos volver a vivir contigo toda esta historia fantástica, y nada, no, más que gracias, no tengo otras palabras para decirte, así que muchísimas gracias.
También te agradezco muchísimo, y que sí, lo que quisiera decir es que todos los que tengan la oportunidad de saber, de conocer, o que transmitan esto, que transmitan qué pasó este lado de la historia del Paraguay, para que no se vuelva a repetir y para que no haya tantas bombas con el correr de los tiempos un 3 de noviembre, que la gente no confunda tanto y que la gente entienda lo que está sucediendo hoy día, de dónde viene todo lo que estamos viviendo, quiénes son los que nos gobiernan los que nos gobiernan, el hijo de quién es el que está hoy en el poder y qué es lo que está sucediendo en nuestro Paraguay querido. Y que las nuevas generaciones sepan y que cambien en algún momento. No quisiera morir sin ver ese cambio en el Paraguay. Sería hermoso.
Ojalá que así sea.
Gracias.
Gracias a vos.
Mejor que no se sepa la dictadura.